Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestro programa de hoy es el joven en la protesta social. Nuestra invitada para reflexionar sobre este tema es Karen Alejandra Parra. Karen Alejandra Parra es de estos abogados jóvenes de la Universidad Nacional que han tenido la oportunidad de formarse críticamente y que han desarrollado un conocimiento teórico y práctico sobre los jóvenes y sobre derechos humanos y política nacional y humanitaria en derechos humanos. Entonces, Karen es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, es especializada en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Lleva más de 4 años como investigadora y forma parte de la Escuela de Pensamiento en Criminología, Crítica, Justicia Penal y Práctica Criminal, Luis Carlos Pérez. Bienvenida, Karen Alejandra, a Diálogos Éticos Contemporáneos de la Radio de la Universidad Nacional. La invito para que salude a los oyentes de la Radio de la Universidad Nacional y nos cuente cuál ha sido su trabajo como investigadora, como estudiante, y cuál es su práctica con los jóvenes y con el derecho humano.
Hola, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder pertenecer a este espacio que visibiliza nuestras voces como jóvenes adscritos a la Universidad Nacional de Colombia y nos permite transitar los contextos académicos a la interacción con la sociedad, que es lo que realmente buscamos como fin último. Esto es poder incidir en los debates relativos y las reflexiones importantes en nuestra realidad colombiana y de esta manera poder permear estos espacios de la sociedad civil. Como lo indicaste en un primer momento, mi nombre es Karen Alejandra Parra. Yo soy abogada y especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad Nacional, ambos estudios de pregrado y posgrado de la misma universidad. Y en mi práctica profesional he sido asesora aproximadamente por cerca de 2 años de organizaciones sindicales. De igual manera, en este momento me encuentro en la coordinación junto con Daniela Useche del Observatorio del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, producto del punto número 5 del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, y que este observatorio a su vez está adscrito a Polcrimet como centro de pensamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional.
Bien, Karen, entonces cuéntenos cuál es su tesis sobre los jóvenes en la protesta social y cuál es la visión del conjunto de investigadores en derecho penal, derecho criminal, sobre la juventud en Colombia.
Bueno, desde Polcrimet nos parece muy, muy interesante estos espacios de reflexión que nos brinda el programa Diálogos Éticos y Contemporáneos, en donde se nos permite hablar sobre jóvenes y el conflicto colombiano, la protesta social, desde la misma mirada de los jóvenes. Es decir, quien habla pertenece a este grupo etario, yo pertenezco a este grupo etario. En ese momento no está hablando el gran político, el gran congresista, sino nosotros como jóvenes hablando de la situación que nos aqueja en la actualidad. Entonces, desde el centro de pensamiento percibimos y sentimos un malestar común de que parecemos prácticamente ignorados en nuestros reclamos o demandas sociales, y no en vano se manifestó que no estamos representados en el Comité del Paro Nacional, aunque somos actores en estas movilizaciones y en estas protestas fundamentales. Y es que estudios acerca del tema han identificado que la población etaria que ha participado, que ha salido a las calles a manifestar sus justos reclamos, son cerca del 65% jóvenes colombianos. Entonces, Esto no solamente es una cifra que debe quedar en el aire, es una cifra que muestra una realidad, es una cifra que muestra un descontento por parte de nosotros como jóvenes y la situación que estamos viviendo y percibiendo en la actualidad. Entonces, desde el Centro de Pensamiento también observamos con preocupación la noción de nosotros como jóvenes en el marco de este contexto de movilizaciones y protestas, porque se nos percibe mayoritariamente como un sujeto indignado y como un sujeto responsable de violencias y violaciones a diferentes bienes en la sociedad, por ejemplo, los bienes de uso público, los bienes de uso privado, y se nos descalifica etiquetándonos de vándalos. Entonces, al etiquetarnos como vándalos, indirecta o directamente se está legitimando el uso de la fuerza en nuestra contra para poder reprimirnos y para poder estabilizarnos o normalizarnos y dejar de cometer lo que la sociedad o sobre todo los medios de comunicación han llamado como vandalismo. Y no en vano, y lastimosamente, tenemos diferentes hechos y situaciones que han degenerado este uso legítimo, entre comillas, de la estabilización de la protesta social, por ejemplo, con el caso de Dylan Cruz, o con los 35 asesinatos que se han registrado de jóvenes colombianos en Cali, según los informes de Indepaz y la ONG Temblores. En ese sentido, también, desde Polcrimet observamos que los jóvenes en Colombia, en medio de las protestas y movilizaciones sociales que han transcurrido en este primer semestre del año 2021, reclamamos múltiples demandas sociales, dentro de las cuales encontramos un mejor acceso a la educación, una educación pública o una educación de calidad, educación superior, de igual manera el respeto por los derechos humanos de esta población etaria y un acceso a mejores oportunidades y un empleo en condiciones dignas. Y en este punto me gustaría determinar y centrarme en las diferentes manifestaciones y demandas que se ha tenido sobre el acceso al empleo en condiciones dignas. Y es que el déficit de trabajo decente que sufre la juventud colombiana en un país como Colombia es lastimosamente deficitario y bajo. En este aspecto, Colombia no ha sido un referente a nivel nacional o internacional en temas de trabajo en condiciones dignas, pues según el Índice Global de Derechos del año 2020, Colombia se encuentra dentro de los peores países, dentro de los 10 peores países para trabajar, seguido de países como Bangladesh, Filipinas y Turquía, entre otros. Pero además de ello, la tasa de informalidad en nuestro país tiene índices absurdos que incluso llegan a indicar que más de la mitad de la población colombiana que se encuentra activa económicamente se encuentra en la informalidad. Es decir, que el 50% de las personas que trabajan, incluido dentro de ese 50% los jóvenes que laboran, no están cubiertos por el sistema de seguridad social. Y las personas que me escuchan en este momento se preguntarán, para las que no están muy cerca del tema, ¿qué significa eso en la materialidad? ¿Qué es un ejemplo de eso? Eso quiere decir que la persona que esté en su trabajo y tenga un accidente no va a estar cubierto por su ARL. No se le van a pagar las incapacidades por su ARL porque está en la informalidad. De igual manera, esto también indica que el joven colombiano no está teniendo un ahorro para su vejez, no se va a llegar a pensionar por una pensión de vejez, no se va a llegar a pensionar por una pensión de invalidez. Y esto, en términos generales, indica una problemática bastante importante de la noción que tienen los jóvenes al entrar al mercado laboral, que también es una de las grandes protestas y es una de las grandes observaciones que tiene este grupo etario en la actual movilización que se lleva en Colombia. Incluso cifras recientes han indicado que los jóvenes se encuentran dentro del 28% de los desempleados de Colombia, una de las cifras más altas que se han registrado, seguido por las mujeres, que registraron un 22% de desempleo. y nos encontramos ante este panorama supremamente retador para los jóvenes que desean ingresar a este mercado laboral, para los jóvenes que necesaria y obligatoriamente deben de percibir un ingreso para cubrir sus necesidades básicas después de tener una educación universitaria o después de salir de sus estudios secundarios. Y acá nos encontramos entonces ante oportunidades y empleos precarios, economía informal, especialmente en la población de jóvenes que enfrenta este tipo de procesos.
Aquí continuando con nuestro diálogo y nuestra reflexión que está haciendo Karen, ahora se va a referir al papel de la juventud como un sujeto social activo que permite la construcción de las dinámicas sociales del futuro.
Bueno, Gustavo, claramente como tú lo acabas de mencionar, la juventud es un sujeto político, es un sujeto social activo que está inmerso en las lógicas transformatorias del problema y que queremos transformar ese problema, queremos ir a otras dinámicas y queremos una sociedad colombiana diferente y mejor para cada uno de nosotros. Y en este punto nos encontramos nosotros, y es en el pensamiento crítico desde la academia y la sociedad colombiana a través de cómo podemos llegar a transformar ello, a través de la investigación, a través de las nuevas ideas, a través de los estudios que permitan transformar estas lógicas, y sobre todo porque también somos un grupo etario que nos caracterizamos por una voluntad transformadora. Queremos transformar el status quo que nos persigue en este momento y nos ha perseguido por décadas en la sociedad colombiana, en transformaciones o en lógicas discriminatorias, en desigualdades, en inequidades, y queremos tener un papel propositivo y no pasivo. Queremos proponer soluciones, no queremos estar al margen de la toma de decisiones importantes que nos van a llegar a nosotros a tocar como jóvenes colombianos. Y de igual manera, internacional y nacionalmente, podemos identificar que los jóvenes somos una fuerza de apoyo para el desarrollo, para la construcción de la seguridad, para la materialización de los objetivos de desarrollo sostenible, como la acción climática, la erradicación del hambre, las sociedades inclusivas y la paz. Y en este escenario de la paz me gustaría detenerme un instante, y es que debido al proceso de justicia transicional que afronta nuestro país, es importante llegar a hacer una reflexión acerca del papel de nosotros, de los jóvenes colombianos, en este proceso de paz. Y es que gran parte de nosotros crecimos en el marco del conflicto armado, al igual que las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos. Sin embargo, es una verdad que diferentes jóvenes colombianos han estado tocados en diferentes impactos y maneras a lo largo del conflicto armado interno colombiano, porque existen jóvenes y existe población dentro de este género que ha sido víctima del conflicto armado. Y las preguntas acá son: ¿cómo ha sido la participación de los jóvenes en este escenario? ¿Cómo se ha llegado a la reparación de los jóvenes víctimas del conflicto armado interno colombiano? ¿Si han tenido o no participación?
Bien, continuando con este diálogo y esta reflexión con Karen, ahora nos va a comentar cuál es el papel que desempeña la escuela Luis Carlos Sarmiento sobre los jóvenes y la lucha y la protesta social.
Bueno, la Escuela de Investigación en Criminología Crítica, Justicia Penal y Política Criminal, Luis Carlos Pérez, conocida como Polcrimet, en este marco de la juventud y movilizaciones sociales, busca que los jóvenes seamos los que investiguemos los problemas que nos aquejan. Es decir, que nosotros mismos como investigadores sociales busquemos y planteemos las soluciones a estas problemáticas desde una perspectiva interdisciplinaria, y esto lo explicaba muy bien el profesor Estanislao en su intervención o en el programa anterior, cuando determinaba que el grupo de investigación estaba compuesto por diferentes perfiles profesionales, desde abogados, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, que permiten enriquecer estas miradas y estas perspectivas interdisciplinarias a los problemas. Es decir, en otras palabras, se busca desde este centro de pensamiento y desde la Universidad Nacional de Colombia que nosotros como estudiantes seamos los constructores del pensamiento a través de lógicas, de investigación, a través de la formación académica que esté caracterizada por un sentido crítico, humano y social para la comprensión y la superación de estos problemas sociales que nos aquejan y transformarlos de una manera ética y responsable. En esta línea, Paul Krimer cuenta con diferentes perspectivas de investigación, diferentes líneas de investigación ya mencionadas por el profesor Stanislao en el programa anterior, que han buscado analizar el papel del joven colombiano y que han tenido herramientas y han desarrollado herramientas en ese análisis de la juventud y la protesta social. Entonces, encontramos las observaciones y los análisis con ocasión al sujeto político como joven colombiano, del cual ya hicimos mención anteriormente cuando nos referimos a esa noción o esa visión del vandalismo que ha sido altamente generalizada en los medios de comunicación colombiano. De igual manera, se busca a través de estas líneas de investigación adscritas al centro de pensamiento analizar el papel del joven en materia de la criminalización, cómo se ha visto su papel, su perspectiva desde el derecho penal colombiano y esa criminalización también de la protesta social y la violencia a la cual hemos sido expuestos. En esta medida, analizando esas categorías que he mencionado con anterioridad, desde el análisis del control social, la penalidad, el castigo y los medios de comunicación en el marco de las protestas sociales, sería un resumen de la visión que busca el centro de pensamiento y lo que determina analizar en el marco social que estamos atravesando en el país actualmente.
Bien, mira, Karen, yo quiero que usted le comente a los oyentes de la radio de la Universidad Nacional, usted como sujeto profesional, usted como sujeto político, ¿cómo se ha desarrollado en su parte profesional después de haber adelantado las dos especializaciones, la primera en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario? Sé que, aunque no quiere, yo insisto en que nos haga un mapa de su trayecto con su trabajo ya de prácticas en este momento, la asesoría que presta a entidades y grupos humanos, tanto derechos humanos como sindicatos y otras entidades que son importantes, la asesoría por parte de estos jóvenes abogados de la Universidad Nacional.
Bueno, Gustavo, digamos que esta idea y esta lucha por la defensa y promoción de derechos humanos y el derecho internacional humanitario nace desde la universidad, cuando era estudiante de pregrado de Derecho y cuando estuve adscrita como investigadora a la Escuela de Pensamiento Paul Krimer, específicamente en un concurso de representación de la Universidad Nacional ante la Corte Penal Internacional, en donde fungí como investigadora. Entonces, analizando e investigando esas lógicas de graves violaciones de derechos humanos cometidos en contra de la población civil, cometidos lastimosamente en el marco de conflictos armados nacionales e internacionales, surge en mí esa pasión de buscar la promoción de los derechos humanos en las poblaciones más desprotegidas que se encuentran en Colombia y los grupos vulnerables que encontramos diversos. Dentro de estos puedo nombrar a los trabajadores. En ese sentido, una vez me gradúo de la universidad y estudio la especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, comencé a laborar como asesora jurídica de organizaciones sindicales a nivel Bogotá, a nivel nacional. Entonces, aquí también encuentro diferentes lógicas transformatorias con ocasión a la discriminación, desigualdad y problemáticas que viven los trabajadores como relación o como parte débil de la relación contractual entre empleador-trabajador. Entonces, en esta lógica, como asesora jurídica de organizaciones, comienzo a entrar en la dinámica de dichos sindicatos que buscan la maximización de los beneficios laborales para los trabajadores, pero que de igual manera son grupos supremamente estigmatizados en la sociedad colombiana. Y vemos que aproximadamente el 5% de la población activa económicamente se encuentra afiliada a las organizaciones sindicales. Es un número supremamente bajo. Y muchas veces se pregunta por qué.
Una pregunta. A nivel estadístico mundial, ¿qué país es el que más no conoce las estadísticas en esto?
La pregunta completa, ¿cuál es?
¿Qué países tienen la mejor organización sindical?
Bueno, estaríamos hablando de países europeos. Digamos que según las cifras de la Organización Internacional de Trabajo, las lógicas de derecho de asociación sindical son más fuertes en este tipo de países porque obviamente tienen un sistema laboral más desarrollado que el sistema colombiano o el sistema latinoamericano, que somos países en vías de desarrollo. Entonces, siguiendo la continuidad del relato, me comienzo a dar cuenta de esas lógicas discriminatorias en contra de los trabajadores, que las organizaciones sindicales han sido sujetas de diferentes estigmatizaciones a lo largo de la historia y que estas estigmatizaciones comienzan con una base del conflicto armado interno colombiano cuando se asemejan y se asimilan a las organizaciones sindicales con ideas socialistas, con ideas comunistas, y se les hace un símil también con su pertenencia a la guerrilla. Entonces, con esa pertenencia a la guerrilla, los paramilitares, que son un grupo contrainsurgente a la guerrilla, legitimó la violencia en contra de los trabajadores al considerarlos como un objetivo militar y aliado a su enemigo. Entonces, trabajar en esta lucha por los derechos humanos, por los derechos a un trabajo en condiciones dignas, ha sido el quehacer de mi vinculación laboral y profesional.
Bien, Karen, ¿algo más que agregar para este programa de diálogos éticos contemporáneos?
Bueno, Gustavo, yo creo que además de la gratitud que siento por esta invitación, que nuevamente repito, es un espacio que nos permite visibilizar nuestras posturas como jóvenes colombianos, visibilizar nuestra voz, nuestras ideas, creería que el agradecimiento es infinito y espero que no sea la última oportunidad de estar en este programa.
Bien, agradecemos a Karen Alejandra Parra la participación en Diálogos Éticos Contemporáneos en este programa que hemos llamado El Joven en la Protesta Social. Karen es abogada de la Universidad Nacional, es una joven investigadora, de 23 años, y ya tiene la especialización en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Ella pertenece a la Escuela de Pensamiento y Criminologías Críticas y Justicia Penal y Política Criminal Luis Carlos Pérez. Diálogos Éticos Contemporáneos es una realización de Gustavo Pinilla Vázquez con la música del maestro Jaime Torres Donés. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional de Colombia los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a Diálogos Éticos Contemporáneos no los pueden hacer llegar a éticos@unal.edu.co. Los invitamos a seguir en la audición de la radio de la Universidad Nacional.
Diálogos Éticos Contemporáneos.